Malas noches, malvenidos, hijos del metal. Os saludan los aliados de la obscuridad con B. El que blasfema del 91.6 como cada fucking miércoles es José Metalito. Cada miércoles a las 8, ya sabéis, tenéis cita con la hora del lobo. Esa hora en la que los demonios son más poderosos y las pesadillas más terroríficas. Me ha faltado un poco el aire en esta última que he dicho. Bueno, vamos a empezar el día de hoy, la noche de hoy. Bueno, primero de todos, mandando un abrazaco muy fuerte y un saludo y un beso a su familia, al Torqui, que es un amigo mío aquí del Prat, que es un incondicional de todas las mierdas que hago. Y le mando, bueno, y es un apoyo, es un amigo que está cuando tiene que estar, y le mando de aquí un saludo muy grande a él, a patar los huevos también a veces, y un beso muy grande a su familia. Bien, vamos a empezar el programa de hoy con una de mis bandas favoritas. Pero antes, me gusta, ya sabéis que me gusta explicar ahí estas mis recillas de historia de abuelo Cebolleta, pero bueno, tengo una historia muy, muy guay con respecto a esta, no concretamente a esta banda, porque no los conozco ni nunca he tenido el placer de tal, pero resulta que no hay mucha gente que lo sepa, pero el guitar tech de Anthrax es del Prat. Sí, sí, como lo oís, el técnico que lleva que las guitarras, baterías, escenario y tal y cual de los Anthrax, es del Prat, se llama Armando, y es colega, ¿vale? Iba conmigo al instituto y tal, tocaba la batería en una banda de aquí local que se llamaba Restless, pero claro, resulta que esto es verídico, ¿eh? Estoy de vacaciones en Estocolmo, en un garito heavy que se llama El Anchor, estoy con mi mujer, y de repente entra una persona por la puerta y le digo a mi mujer, digo, mira, acaba de entrar un tío que iba conmigo al instituto por la puerta. Me dice, pero ¿cómo estamos en Estocolmo un domingo lluvioso por la tarde? Digo, sí, sí. Y el tío va a pedir y se pone justo al lado de la barra donde estábamos nosotros. Y le digo, ¿qué pasa, Armando? ¡Hostia, qué pasa! Y bueno, fue alucinante el tema este. Resulta que yo no lo sabía porque le había perdido la pista hace mucho tiempo y estaba de gira con una banda de hard rock. Me parece que se llaman TAF. ¿Y por qué lo sé? Porque este tipo de música es la que le gusta a mi mujer. Que luego hablaremos de eso también. Y entonces ya Armando, pues eso, pues me explicó que estaba de técnico de Primal Fear, de Strapping Young Lads, me parece, de Winthausen y tal, ¿no? Pero con el tiempo ha sido técnico de... Es el técnico oficial de Anthrax y va a hacer la próxima gira de Kerry King. Pero bueno, fue durante un tiempo técnico de Fear Factory y se hizo amigo de Jim Hoglan. Y resulta que el año pasado coincidieron en el Milwaukee Metal Fest, que tocaban Anthrax y tocaban Dark Angel, que él sabe que es de mis bandas favoritas. Sí, vamos a hablar de Dark Angel. Y entonces, pues el tío me compró una camiseta y me la regaló. Entonces, un abrazaco para Armando y nada, que te debo un par de birras por el detallazo de traerme una camiseta de Dark Angel. No me la pongo mucho porque lleva la bandera americana por todos lados, y entonces me da un poquillo ahí de cosa con el rollo maga. Pero sí que es verdad que el otro día que tocaron los At War, me la llevé y el tipo de At War se me quedó mirando bastante a la camiseta. Nota mental, poned At War en futuros programas. Bueno, pues entonces, vamos a poner a los Dark Angel. ¿Y qué he elegido para poner? Pues todo el mundo obviamente está esperando a que ponga Darkness Distance. Darkness Distance es de mis discos favoritos. O sea, no lo puedo ocultar, pero se me da una paradoja con esta banda. Y es que me gusta como vocalista mucho más Ron Reinhardt que Don Doty. Ron Reinhardt, es que con ese nombre ¿dónde vas a ir? Ron Reinhardt, es que tienes que tocar en una banda bestial con ese nombre, si es que parece, yo que sé, tiene nombre de... En cambio Don Doty, mira, Don Doty, parece de dibujos animados, pero bueno. Me gusta más cómo canta Ron Reinhardt que Don Doty. ¿Y entonces qué he elegido para poner? Pues he elegido para poner el directo de 1989, el Life Scars, que es el directo de la gira del Life Scars. Y he elegido mi canción favorita, que es The Burning of Sodom, pero cantada por Ron Reinhardt. Así que iba a decir sin más preámbulos, pero no veas tú el pedazo de preámbulo que le he dado a la movida esta. Así que sin más hostias, vamos con The Burning of Sodom, pero de Life Scars.
We're away.
Dios mío, vaya manera de empezar un programa, ¿no? ¿Qué os parece? Mira, tío, si tú escuchas esto y no te dan ganas de levantarte, ponerte de pie, mover la cabeza y romper algo, o alguien, es que estás muerto. Bueno, joder, estás muerto o tienes un serio problema de salud que te impide moverte y tal. Bueno, vale, bueno, borrar eso, que a lo mejor no ha sido gracioso. Bueno, a lo que voy, Dark Angel. Mi batería favorito es Jim Hoglan y Dark Angel, como os dije el primero. Dark Angel, Slayer, ZZZ, son bandas que escucharemos a menudo en la Hora del Lobo. Bien, pues del Ángel Oscuro nos vamos a ir al Ángel Acorazado y vamos a hacer un pequeño viaje hacia Australia. Y vamos a escuchar a los Armored Angel. Armored Angel es una banda que editó dos EPs en formato digipack, que eran imposibles de conseguir ya en la época. Eran muy difícil de conseguir. No me acuerdo exactamente el sello que los editó, pero hace poco, por suerte, están reeditados en vinilo todo por Headcanbang. O sea, me he olvidado decir que lo que hemos escuchado era la versión en vinilo de Under One Flag de Leaf Scar de Dark Angel. Pero bueno, volvamos a los Armored Angel. Y bueno, me compré las reediciones en vinilo, pero en el 2010 y en el 2012. En el 2012 sacaron un recopilatorio con todo, un CD doble, que venían los minis, venían las demos, que curiosamente Armored Angel, cuando empezaron, era una banda de heavy thrash y luego pues dieron un salto cualitativo a como banda de death metal de rigor. Entonces, he elegido para que escuchemos el EP Stick Martyr y vamos a escuchar la canción que se llama Beyond the Sacrament. ¡Buah! ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido la magia que tienen los medios tiempos? Yo realmente muchas veces pienso que a veces las bandas que son ultra, 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 ultra veloces, ultra rápidas, con tanto blast beat, etcétera, etcétera, que pierden muchas veces la esencia de la oscuridad que puede transmitir, que se puede transmitir en el death metal. Pero bueno, es una opinión mía. Bien, vamos a seguir. Mira, os voy a contar otra pequeña comedura de coco que pego siempre. Resulta que, bueno, a mi mujer es metalera, ¿vale? Es lo que os hablaba antes. Mi mujer es metalera, de hecho la conocí en una tienda de discos Arise. Le gusta mucho el heavy tradicional, coincidimos en algunas bandas, pero a ella le gusta mucho, mucho el glam, lo que ahora se llama hair metal, que antes no, nunca se ha llamado, en la puta vida se ha llamado así, pero ahora le han dado por llamarle hair metal. Que, bueno, para mí no tiene tampoco mucho de metal. Lo respeto, cuidado, lo respeto sobre todo a ella, ¿vale? Pero no es una música que me guste. De hecho, siempre me ha dado bastante rechazo. Entonces, hay jornadas en casa, ahora con los niños y todo eso, pues menos, pero había jornadas en casa pues que se escuchaba demasiado, en mi opinión, pues eso, pues Crazy Licks, Reckless Love, o bandas de hard rock tipo Heat, Eclipse, que a mí no me gustan nada. Entonces, yo siempre tenía reservado la canción que voy a poner ahora. La canción que voy a poner ahora se llama El Antídoto. Bueno, no se llama El Antídoto, la canción se llama Brutal Exhortation, que es de una banda que se llama Heads Heads. ¿Vale? Pero yo le llamo El Antídoto, porque cuando ya estoy hasta los cojones de escuchar tanto glam y todo eso, pongo esta canción a toda castaña en casa para airear el ambiente. ¿Vale? Esto es la versión en CD del recopilatorio que sacó Stream. Bueno, Repulse, que se llama We Hail the Possessed, que salió solo en CD, pero ahora está reeditado en vinilo hace poco. Entonces, es una banda sueca que posteriormente formaron una banda así más rockera que llamaba Black Shine, que están bastante bien. Tengo dos o tres CDs y están bastante bien, pero es un rollo totalmente diferente. Pero bueno, lo que mola es la curiosidad de este tema, que es muy cortito, pero espero que lo disfrutéis como yo. Y ahora vamos con Heads Heads y la Brutal Exhortation. Vale, pues esa, apuntárosla, que esa ha sido gratis, ¿eh? Es decir, cuando estéis hasta un poco hasta las pelotas de escuchar una música que no sea de vuestro agrado, pues nada, le dais caña al cuarto tema de los Heads de We Hail the Possessed y nada, y se airea la cosa, se limpia el ambiente. Otra cosa es que luego te tiren de las orejas o te peguen alguna bronca por... Pero bueno, bien. Ahora vamos a hacer un pequeño viaje a Chicago. Sí, sí, sí. Ahí está escuchando Ricard de los Tort diciendo por fin, por fin. Sí, 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 Ricard. Bueno, un saludo a Ricard de Tort y un saludo también a la gente de Zaragoza, Edamastor y compañía, que sé que escuchan el programa y me están dando un feedback muy bueno y estoy muy contento, ¿vale? Auténtico guerrero de la muerte escuchando esto. Y, pero esto está más pensado en Ricard. Vamos a escuchar un tema de una banda de Chicago que se llaman Usurper, ¿vale? Y la historia es que yo me compré este CD muy, 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 muy barato. Lo vamos a escuchar en vinilo, porque luego me lo compré en vinilo, de Necropolis Records. Pero me lo compré en CD un día en el centro de Barcelona, que lo encontré baratísimo. Yo qué sé, 3 euros o por ahí. Y bueno, y de vuelta a casa lo voy escuchando en el coche, cuando de repente suena una cosa en el CD que me funde los plomos, me vuela la cabeza totalmente. Digo, ¿pero esto qué es? Y bueno, vamos a escucharlo y luego os explico la historia que hay detrás de esta canción. Así que vamos con el tema título de este disco del año 2000, de los Usurpers de Chicago, con el tema
Necronemesis.
¿Habéis flipado igual que yo flipé en su momento o qué? ¿Os ha llamado la atención algo especialmente? Pues claro que sí, ahí estaba King Diamond a la voz. Y claro, casi tengo un accidente en el coche cuando de repente escucho la voz de King Diamond, pegué un frenazo ahí, me flipé. Cuando llegué a casa, como os decía, hemos escuchado la versión en vinilo, que la mía por lo menos viene sin inserto. otro que la habrá robado. Pero el que me compré en bonito color verde, por cierto, el vinilo. Pero el que me compré primero eran CD y venía con los liner notes. Los apuntes, lo que escriben y tal. Pues ponía la historia de por qué King Diamond está en este disco. Resulta que los tíos tenían que entrar a grabar el disco que tenían el estudio ya comprometido. O sea, lo tenían cogido. Y que cuando llegan allí, pues les dice el productor que está grabando King Diamond, que estaba, claro, por esa fecha debía ser House of God, el disco que estaban grabando, ¿no? En 2000, así de memoria. Bueno, pues, pero resulta que les quedaba un día más de grabación. Entonces el propio King Diamond salió a la banda, claro, los tíos fliparon, ¿no? Salió King Diamond y les dijo que por favor les dejasen un día más de estudio para poder finalizar los toques al disco y que si aceptaban, que él gustosamente les grabaría una parte en una canción suya. Y ahí tenemos el resultado. King Diamond en una canción de Usurper. Yo a Usurper los conocí porque leí una entrevista bastante interesante en el Slayer Magazine de Noruega, el que hacía John Metallion. Que me parece que no... Bueno, hace tiempo que no sé nada del chaval este ni de las andanzas del Arne Vap ni del fanzine. Pero bueno, esa era la historia que quería compartir con vosotros de Usurper. Y siguiendo en Chicago, vamos a ir con una banda que es una banda que por narices tengo que poner y tengo que reivindicar, porque es una banda que muy poca gente habla de ella, o como siempre es una sensación. Es una banda que es de origen mexicano, pero que hace ya muchos años que se fueron a vivir a Chicago. Y la banda en cuestión son los The Chasm, ¿vale? En The Chasm, que tenemos a Daniel Corchado, que venía de los Cenotaph mexicanos, y a Julio Viterbo, que venía de los Shop Niggurath. Y, bueno, lo interesante de esta banda es que a lo mejor los primeros discos son un pelín flojillos, melódicos y tal. Y los últimos discos, pues sacaron un penúltimo disco instrumental que no me hizo mucho. El último está bastante bien, no me acuerdo ahora del título. Pero la época intermedia de la banda, o sea, la época intermedia, el que nos ocupa hoy, que es el Reaching the Veil of Death, o por ejemplo el Procession to the Infraworld, esos discos son sublimes, esos discos son una pasada. El concepto musical que tiene The Chasm va más allá de lo que te esperarías de una banda común de death metal. Bueno, es que de común no tienen nada. Y bueno, perdón. Y he traído el 10 pulgadas. Bueno, me lo he traído en CD, porque como os comentaba, por logística, a veces tengo que alternar entre CDs y vinilos, pero este se editó en 10 pulgadas, Reaching the Veil of Death. Y lo he traído en CD y vamos a escuchar el tema título porque me gusta mucho el sentido melódico que tiene esta canción y cómo orienta los solos y las melodías. Entonces, vamos a darle caña a The Chasm. We'll be right back. pues aquí estaban los de Chasem con esta bestial canción, Reaching the Veil of Death, de ese 10 pulgadas. Bueno, como habéis podido apreciar, no es una banda, no es un death metal tradicional. Hay muchos toques thrash, pero luego hay muchos toques ya de pura creatividad compositiva que va mucho más allá. Creo realmente que quiso extenderlo esto mucho y en el disco instrumental, que ahora no me acuerdo el título, y creo que no le acabó de salir del todo bien. Tenían un disco anterior que se llamaba algo así como Farseen Paranormal Abyss o algo así, que estaba bastante, era semi-instrumental, pero estaba bastante más logrado. Ese disco me acuerdo que me gustó bastante. Todos los discos de Chasem sale por el propio sello que tiene Daniel Corchado, que es Lux Inframundis Record. Que bueno, luego Julio Viterbo, muy conocido por Shop-Niggurath, grabó un disco hace ya unos 10 años así, de Shop-Niggurath, cuando abandonó The Chasem, que se llama A Deadly Card from the Stars, y es bastante, está bastante, bastante influenciado por, o sea, no suena a Shop-Niggurath, suena mucho a The Chasem, es una opinión. Y luego otra banda que también vamos a comentar algún día, que hoy no, pero lo estoy pensando ahora, no, son otra banda de Chicago que comparten, no, perdón, una banda de Seattle que compartieron algún miembro con The Chasem y con Drown and Quartered, que son los Serpent's Ions, pero eso lo vamos a dejar para otro día. Hoy vamos a ver, ahora vamos a cambiar un poco de terreno y vamos a viajar a Escandinavia, una banda de escandinavos. Pero esta vez vamos a Dinamarca. Y es una banda, bueno, es otra banda. Esta banda me la recomendó siempre mi amigo David Carrascosa de Symbiotic Magazine y de Metallicao. Y en una feria del disco me compré un mini CD que me voló la tapa de los sesos, de la brutalidad que tiene. Ojo, es brutal, es súper brutal, pero no tiene blast beats. Es decir, es como Brutal Death, pero sin blast beats. Y luego me compré otro CD que era, me parece que era un recopilatorio, pero el disco que yo iba loco detrás de él a ver si lo conseguía, y cierta persona que estará escuchando esto me dijo, tranquilo que lo tengo repetido, te lo doy, y nunca me lo dio, cabrón. Al final se reeditó en vinilo hace unos años por Mighty Music, y estamos hablando de los Iniquity, no sé cómo se pronuncia. ¿Vale? El álbum es el Serenadium, que como decía, salió por Die Hard, que era un sello que sacaba principalmente a bandas danesas como Conkra o como tenía un recopilatorio, yo ahora no me acuerdo de las bandas que salían, ¿cómo se llamaban estos que hacían? Bueno, es igual. Que tenía una canción que se llamaba Father of Lies, pero ahora no me acuerdo el nombre de la banda, que tengo el CD por ahí. Bueno, sacaba sobre todo bandas danesas. Y por fin hace unos años reeditaron el disco Serenadium en vinilo. Y vamos a poner la canción, pero más podrida que tiene el disco y la que más me gusta, que es Insist and Dormant, que es algo así como enquistado y durmiente, ¿vale? Atención a... Bueno, la canción se divide en muchas partes, también es bastante compleja compositivamente, pero atención al sonido, atención a la voz y atención a la putrefacción que rezuma esta canción. Vamos con los Iniquity y con Insisted and Dormant. We'll be right back. ahí, mira, solamente de pensar en aprenderme todas esas partes, no me acordaría, tío. Vale, una canción bastante, bastante compleja. Joder, parece esto el Satan's Fall de Mercyful Fate con la complejidad. Que bueno, yo tocaba en una banda de tributo a Slayer y no veas tú también con canciones como Chemical Warfare, ¿eh? Que bueno, que ya sabéis todos que la gran inspiración para Slayer en la época del Hell Awaits y Haunting the Chapel era Mercyful Fate, precisamente por esa complejidad en los riffs y tal. Bueno, que me pongo a hablar de Slayer y se me va el santo al cielo. Estos eran los Iniquity, o como rayos se llamen, de Dinamarca, con este discazo que era Serenadium. Y bueno, ahora vamos a pasar a otro. No es que sea de mis grupos favoritos, pero sí que toca uno de mis músicos favoritos. Vamos a ir, nos volvemos otra vez a Estados Unidos y ahora vamos con los Disincarnate de mi querido James Murphy. ¿Cómo me gustaría conocer a esta persona por fin en persona? Es mi guitarrista favorito, ya lo dije en el otro programa. Creo que todo lo que toca lo convierte en oro, lo eleva a otro nivel. Y bueno, sacó este disco en el año 93, el disco Dreams of the Carrion Kind, ¿no? Los sueños de la clase de la carroña o algo así, o sea, un título bastante sugerente. Y era muy curioso porque me acuerdo que, como ya lo conocíamos todos, de haber grabado con Obituary, de haber grabado con Death, con Cancer, pensábamos que iba a sacar un disco muy orientado al guitarreo, que luego sacaron dos discos en solitario de hard rock heavy que son increíbles, que me encantan, ¿vale? Me encanta el gusto que tiene, pero nadie se esperaba que sacase semejante bestialidad de disco que como era el de Disincarnate, que tiene un filo ahí a lo Immolation que lo flipas. Entonces, vamos a poner mi tema favorito de este disco, entre otras cosas porque, bueno, hace coros Aaron Steinthorpe de los My Dying Bride en esta canción, pero bueno, como es todo gutural, pues tampoco se nota mucho. El batería Tommy Viator ha muerto hace poco. Me llegó una página esta de noticias, salía que el chaval había muerto, no sé si de un infarto. Como siempre poniendo música de muerto, joder. Death metal. Entonces vamos a escuchar el tema que se llama El Monarca de las Marchas Durmientes. The Monarch of Sleeping Marches. We'll be right back. Estaba los Disincarnate con mi querido James Murphy a la guitarra y en la composición. El primer riff de la canción, o sea, no el del marcaje, sino cuando ya se queda la guitarra sola, eso ya, eso más que un riff, eso ya se lo haría pasar canutas a cualquier guitarra solista de pro. Me encanta esta canción, me encanta el disco en general y es un disco que yo también creo que es poco reivindicado. En su día sí que tuvo un poquillo ahí de como de tirón, por lo menos entre mi círculo de colegas y todo eso, pero es un disco, no sé, nunca lo escucho en las conversaciones y tal. Yo lo reivindico mucho, me encanta, es una bestialidad. Bueno, el siguiente disco que vamos a poner, ahora cambiamos de tercio totalmente, seguimos en Estados Unidos, pero cambiamos de tercio totalmente. Y la historia que hay detrás de este disco es que hubo una gira por Europa, que yo me la perdí, que fue algo que tuvo que ser algo bestial. Las bandas que tocaban, bueno, la gira se llamó Gods of Grind, y eran Entombed, que por aquel entonces era la mejor banda del mundo, de death metal, Entombed, Carcass, Cathedral, que creo que Cathedral tenía en el primer disco solo, y Confessor. Que Confessor era una banda que yo había visto en las camisetas de Nick Holmes de Paradise Lost, pero no se había escuchado nunca. Y me acuerdo que hubo una revista, en el Metal Hammer, cubrieron esa gira y salía una foto de Confessor, salían, o sea, varias fotos del festivalillo este, The Gods of Grind. Por cierto, ninguna banda tocaba Grind, ¿no? O sea, si el Digby Pearson le puso el nombre, pues se lució. Ninguna banda de Grind, bueno, es igual. Pero había una foto de Confessor espectacular, que, o sea, el cantante llevaba el pelo súper largo y era de estas fotos instantáneas que le habían pillado justo con la melena hasta el cielo de larga y no sé si llevaba unos pantalones de chándal de Watchtower, nota mental, poner a Watchtower. Y bueno, la foto era como muy espectacular, todos ahí con las melenas. Y claro, el disco salía por Earache, ¿vale? Earache, para los de la Loxe. Todo el mundo, todo mi círculo de colegas pensó que era una banda de death metal, obviamente, ¿no? Y resulta que un colega de aquí, del Prat, el Porcel, que estoy seguro que no escucha esto, porque creo que está ya en otras dimensiones de la vida, era un ávido comprador de discos de por aquella época y se compró el disco automáticamente en cuanto ya se editó. El primer disco se llama Condemned, ¿vale? Y se lo compró, lo escuchó y vino a mi casa y me dijo: ten esta mierda, yo no quiero esto, porque no le moló nada. No era para nada lo que se esperaba. Pero a mí es un disco que me encanta. Y debo decir que me parece que a los únicos que conozco que nos gusta este disco es a Carlos, el bajista de Netón, y que era compañero mío en la banda Cosmosite que formamos en los 90. Al Carlos y a mí, así que este tema se lo voy a dedicar a él. Vamos con los Confessor desde su disco Condemned y con el tema que abre el disco, que es Alone.
Bye.
a los Confessor con este discazo como es Condemn, ¿vale? Esto, imaginaros escuchar esto esperándote un disco a lo, pues a lo Morbid Angel. Pues mira, el fracaso que se llevó el colega. Los que tocáis la batería, no lloréis. No lloréis después de haber escuchado esta canción. Practicar y, bueno, con el tiempo y una caña, ya se sabe. No lloréis. Bien, y de batería y de por... Stephen Shelton es el batería de este disco. Hemos escuchado la versión en vinilo de Condemn, de la canción Alone. Y de batería virtuoso a batería virtuoso. Vamos a poner ahora ya para cerrar el programa el tema de heavy metal ahí potente para cerrar. Y esta canción, pues mira, de... Pues varios de... Mira, esta también puede ser una buena canción para el Ricard, porque también tiene una historia con este disco. Y para Iván Damastor, que sé que les gusta mucho, creo que les gusta mucho este disco. Y es un disco que salió por Shamnel Records. El vinilo se licenció para Roadrunner y era de esos discos que encontraba súper barato, porque tiene una de las portadas más horrendas de la historia del heavy metal. Sale, es horrenda. Sale un tipo con peluca, lleno de muñecos, lleno de pinchos ahí, rollo a lo Thor, rollo a lo Kerry King, una mezcla entre Kerry King y Black Label, rodeado de marionetas. La portada es horrenda, pero el disco es una obra de arte del power metal. Power metal, lo que yo entiendo por power metal, que era ese género de heavy metal, que no era tan bestial como para ser thrash metal, pero era más cañero que el heavy metal. Luego, en los 2000, a toda la vertiente esta melódica europea que mamaba de Halloween y tal, también se le llamó power metal, pero para mí el power metal era otra cosa. Que, ¡ey, qué respeto, esas bandas de los años 2000! Pero el power metal, el US power metal, el power metal americano, vamos a poner uno de los ejemplos más bestiales, que es Doctor Mastermind. Y vamos a poner el trallazo que abre su disco de debut, que se llama Domination. Carl James a la guitarra, vaya solato. Vamos despidiendo la hora del lobo, esa hora en la que los demonios son más poderosos y las pesadillas más terroríficas. Ningunas gracias por no escucharme en el 92.6 del Chat Radio. No nos vemos hasta nadie.